Capítulo 28. Conjura para asesinar a dos maestros. Los ataques de los sinarquistas de Cerritos, de El Molino y de El Terrero eran abiertos y constantes. Siempre había discusiones con ellos en las asambleas de los padres de familia, y en esas discusiones todo el tiempo salían derrotados. Una noche de 1963, como a las 2 de la mañana, llegó a mi casa un padre de familia muy estimado por mí. No se contaba todavía con el servicio de energía eléctrica, y aún así dicho padre de familia pretendía ocultarse en la oscuridad de la noche. En ese tiempo, yo ya no vivía en la habitual casa del maestro. El padre de familia me pidió, cuando acudía al llamado que me hacía tocando la puerta, a que no encendiera el quinqué. Muy alterado y manifestando mucho miedo, en voz baja me dijo: «Vengo del Terrero, de una reunión de 15 personas que se realizó en la casa del señor cura. En esa reunión solamente habló una persona que exclamó que ya se habían agotado todos los medios para expulsar a los maestros comunistas y nada se había logrado por la buena, y lo único que quedaba era eliminar a dos de los principales, Isaías Orozco y Melquíades Chávez. Se habló de un atentado simultáneo y en lugares distintos. También se dijo que ya se había hablado con dos personas que vivían fuera del municipio y que solamente faltaba cerrar el trato, para lo cual, allí, en la reunión, se encontraba el individuo que iba a hacerlo. Se dijo también que para realizar los atentados había un plazo no mayor de una semana. Los presentes entendimos que todo estaba arreglado y que solamente se estaban dando órdenes, pero nadie dijo nada», dijo mi amigo, el padre de familia. «Lo que se pretendía era inmiscuir a los 15 reunidos para repartir responsabilidades y gastos en caso necesario. Insistió mucho en que estaba arriesgando su vida, pues dijo que en la reunión se advirtió que una traición o cualquier comentario se pagaría con la muerte, por lo que me suplicó que no mencionara su nombre. Luego se retiró dando grandes rodeos para llegar a su casa». Baste decir que por la gravedad de la información confidencial que recibí, ya no pude dormir el resto de la noche. Llegué a pensar en mi desvelo, que a lo mejor no eran Melquíades e Isaías los escogidos, porque la llegada a El Molino de los dos era muy reciente. En mis elucubraciones me convencí yo solo de que se trataba de un acto terrorista para que los demás maestros optáramos por buscar la salida y trabajar lejos del municipio. Al amanecer fui a la escuela secundaria y, después de impartir mis clases, fui a conseguir una pick-up prestada para ir hasta el poblado de Namiquipa, a la presidencia municipal. Al llegar al lugar, le pedí al presidente, don Jesús Scarabeo, que recibiera en su oficina a una comisión integrada por 10 personas fuera de su horario de trabajo. El presidente municipal aceptó, pero quería saber quiénes eran los integrantes de la comisión mencionada y, sobre todo, el asunto que le querían plantear con tanta urgencia. Como respuesta solamente le indiqué que era un asunto sumamente delicado. Quedamos en que nos recibiría a las 5 de la tarde. Hablé también con el subagente del Ministerio Público, persona por cierto muy respetable y de mucha confianza, a quien le traté el asunto y le solicité absoluta discreción. Le pedí también que nos acompañara en las audiencias que tendríamos más tarde con el presidente municipal y también que mientras llegaba la hora nos prestara su oficina para hacerle, en ese lugar, antesala al funcionario. Estuvimos en esa reunión con don Jesús Carabeo, los presidentes de las mesas directivas siguientes: Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria, Sociedades de Padres de Familia de las Escuelas Primaria y Secundaria, así como los integrantes del Patronato de la Escuela Secundaria. Antes de comenzar, se le pidió al presidente que retirara al comandante de policía del despacho oficial y que no anduviera entrando y saliendo, debido a que restaba privacidad a lo que se iba a tratar. Les dije a los reunidos lo siguiente. Anoche hubo una reunión en el terrero. Puedo decir la casa y la hora donde se realizó, pero por lo pronto me lo reservaré, al igual que la lista de los asistentes. 15 en total. En ella se acordó asesinar a los profesores Melquiades Chávez e Isaías Orozco. Si el señor subagente del Ministerio Público aquí presente considera esto como una denuncia, yo la hago, pero no puedo revelar la fuente de información debido a que todos los 15 asistentes a esa reunión están amenazados de muerte si revelan el acuerdo, pero por la veracidad de la versión yo respondo. Solamente quiero que quede asentado en una acta que hago responsable al señor encargado de hacer el trato con los matones de lo que les pueda suceder a los profesores Isaías Orozco y Melquiades Chávez. Todos se quedaron mudos, sumamente sorprendidos. Cuando terminé de denunciar estos hechos, no daban crédito a lo que habían escuchado. El subagente del Ministerio Público, cuando se repuso de su asombro, dijo que levantaría el acta con la denuncia correspondiente, pero que yo fuera a firmarla a su oficina y que los demás podían firmar como testigos si así lo deseaban. El presidente municipal, don Jesús Carabeo, reaccionó de otra manera ante los hechos que se denunciaron en su propia oficina. Estaba descolorido y sumamente nervioso. En un intento de minimizar la gravedad de la denuncia, me pidió que no hiciera caso de chismes. Yo pedí a los asistentes a esa reunión urgente que todo lo ahí hablado se guardara en absoluta reserva, por lo que ni el profesor Melquiades ni el profesor Isaías durante mucho tiempo supieron del complot que se urdió para asesinarlos. 2 o 3 meses después de estos hechos aparecieron, esparcidos por las calles de El Molino, volantes que decían, refiriéndose a los maestros comunistas, lo siguiente: aplastemos a las víboras en sus propios agujeros. Otra amenaza ante el fracaso del complot. Poco tiempo después, en las vacaciones de Navidad, el profesor Isaías Orozco consiguió cambio de adscripción a Chihuahua, y en junio de 1964, el profesor Melquiades Chávez y su esposa también lograron cambios a la misma capital. No sabemos si sus amigos más cercanos o sus respectivas esposas los convencieron de que se cambiaran a otra región, o ellos mismos comprendieron que su estancia en la región de Namiquipa ya les resultaba peligrosa. Qué bueno que lo decidieron así, porque si les hubiéramos platicado lo del complot, se habían encaprichado en seguir en Namiquipa. Para sustituir al profesor Isaías, el gobierno del estado designó al profesor Miguel Alberto Ríos, quien cubriría las horas clase vacantes, y además sería el encargado de la subdirección de la escuela secundaria. Esta institución seguía cumpliendo su misión de impartir educación secundaria integral y de preparar a los alumnos para que pudieran seguir estudiando en otro nivel académico, a fin de que pudieran afrontar la vida en condiciones más favorables. Así, venciendo obstáculos y alcanzando exitosamente sus objetivos, la escuela secundaria, en junio de 1965, cumplía su 7º año de existencia y estaba próxima a graduarse la 5ª generación. Los alumnos de las 4 generaciones anteriores, en su mayoría, habían seguido estudiando y desempeñando papeles decorosos como estudiantes de niveles superiores. Los que optaron por un trabajo lo lograron más fácilmente y lo desempeñaron en mejores condiciones laborales.